No imaginaba que Milei hubiera sacado tanta diferencia en las PASO, que ahí es donde el libro adquiere otro vuelo. No porque era el único libro de, sigue siendo el único libro de Milei, que creo que va a tono de que un montón, en mi rubro, en nuestro rubro al menos, viste, muchos periodistas, también en la política, se la subestimó mucho a Milei. Esto en cuanto al periodismo, digo que había solo un. Es solo un libro, entonces después cuando al tipo le fue también dije, más o menos esa la imaginaba. No, yo imaginaba, siempre imaginé que le iba a ir muy bien en este año electoral, siempre lo imaginé en un balotaje, no lo imaginaba primero las PASO, eso sí, la verdad que no. Y tampoco lo imaginaba contra Massa balotaje, le soy sincero.
Sí. ¿Cuándo empezaste vos, cuál fue tu interés y cuándo empezaste a investigarlo
Fue un poco de casualidad, un poco no. Yo cubro, yo trabajo en la revista Noticias y todos los veranos cubro la temporada en Pinamar. Y en
Ajá.
el enero 2021 me cruzo de casualidad en un balneario a Carlos Malatón, que capaz lo conocen.
Sí.
Y ahí el personaje me resulta realmente fascinante. Era otro Malatón, no era el de ahora, era un Malatón mucho más polémico en ese momento. Estoy hablando de enero 21, estamos recién saliendo de la pandemia. Era el gran. Era la persona más conocida, o una de las más conocidas, y estaba en contra de la cuarentena, del barbijo, de las vacunas. Era bastante más controversial. Y me parece un personaje bastante cautivante y le propongo a Anfibia hacer un perfil de él. Entonces lo empiezo a seguir durante varios meses a Malatón, diría de febrero a junio, un laburo largo, que coincide con la llegada de Malatón a La Libertad Avanza, estaban haciendo en ese momento. Entonces un poco de casualidad en el sentido que lo seguía él y también lo seguía Milei y seguía toda esa banda original de la Libertad Avanza. Y sí me pasó que apenas empecé a seguirlo, dije, che, acá hay algo que está pasando. Yo en el libro cuento la primera marcha curo de ellos antes de que sacara 13% Milei las PASO, o sea, recién arrancado, que yo dije, che, acá hay algo bastante impresionante sucediendo, no solo por Milei, que es un tipo comunicador, y no puede no gustar, pero tipo, comunicar sabe. Sino por la te diría más, antes que todo por la composición sociopolítica de la gente que iba a verlo a Milei. Por un lado, por la metodología, o sea, no, había cero aparato, Milei, o sea, ni siquiera se organizaban para quién era combi, o ya ni te digo aparato. Milei tiraba un tuit, iban 300 pibes, y sobre todo, porque a mí me rompía mucho la bocha, uno tiende a asociar derecha con plata, de
Sí.
distintas maneras. Y los que iban ahí eran todos pibes laburantes. Iban a verlo a Milei en colectivo, en tren. Milei caminaba, lo saludaba a los trabajadores, o sea, el mozo, la que atendía el local de ropa, los vecinos, ¿viste? Y de hecho, las recorridas de Milei en la ciudad en aquel año era mucho más en la zona sur que la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, perdón, la zona más pobre. De hecho, donde mejor lo fue aquel año fue en los barrios populares de acá. Y así que nada, para hacer la corte dije, ya rápidamente dije, ya que hay algo acá que está pasando. Y bueno, después descubrí todas estas cosas bastante impresionantes de Milei, que más que un libro merecen una película, parecería. Y bueno, yo qué sé, ahí ya no me quedó mucha más opción que ponerme a hacer un libro.
Sí.
Sí, a mí me parece un comentario de color en realidad de mi parte que ni los mejores guionistas habrían previsto lo que está sucediendo con Javier Milei en la Argentina, que por supuesto tiene ecos y vínculos con la política internacional y el avance de las derechas en otros lugares. Pero algo que vos recién nombrabas tiene que ver con estas juventudes que de alguna manera estuvieron desilusionadas con el gobierno de Mauricio Macri. Y mirar eso en vínculo con la reciente adhesión de este sector del PRO encabezado por Macri y Bullrich a Milei, me parece que puede darnos la posibilidad de pensar la construcción política de algunos partidos muy pequeños de estas juventudes. En relación a quien caracteriza un poco esa intención que es Javier Milei. ¿Cómo ves ese vínculo, de alguna manera, ese recorrido político que hace Javier Milei desde su nacimiento, pasando de ser un mediático a la esfera política y con estas adhesiones que se le van sumando en el camino?
Bueno, por un lado está bien, está muy bien el enfoque que le das. Uno, le recomiendo ahí el libro de Ariel Goldstein, que se llama La Reconquista Autoritaria. Él es un sociólogo que hace mucho laburo de campo y en este libro investiga todas las nuevas derechas de la región y algunas también de Europa. Y uno lo que ve ahí, o sea, lo que tiene bueno tomar un poco de distancia, es que esto que marcás de derecha y nueva derecha, la relación es lineal. Las nuevas derechas funcionan y crecen en los países donde las derechas tradicionales fracasan. Eso es un dato, digamos, de la realidad objetiva. Entonces hay algo, ¿no? Claramente, si el gobierno de Macri no hubiera sido lo que fue, uno imaginaría que el crecimiento de Milei tampoco hubiera sido tanto, por un lado. Y después una más que me quedaba picando. Sí, los pibes que siguen a Milei, 16 a 25 años, más que... hay algo, ¿no?, de macrismo, ¿no?, nunca nos representó, pero hay una cosa muy fuerte de respuesta al progresismo, de respuesta al feminismo en esos pibes. En el núcleo de pibes 16 a 25 es el núcleo duro, militante de Milei, de los que están todo el día en redes dando la pantalla cultural, como dicen ellos. Ahí sí hay una línea de pibes que nunca se sintieron interpelados o que no comparten nada del progresismo y el feminismo. Hecho, la Libertad Avanza ya en el 21 me mostraban gráficos que les daba que el 60% de los que lo votaron eran pibes entre 16 y 25. Entonces ellos hacían tipo una línea de tiempo y te ponían estos pibes en el 2018, el año de auge, estaban en la secundaria, salió la secundaria, que eran los lugares donde más pegó este tipo de este fenómeno. Y bueno, esa gente lo rechazaba y por ahí también por ahí hay una explicación. Pero perdón, me fui. Vos me preguntabas de la aparición de Milei, perdón.
Sí, en relación al sector macrista.
Sí.
Lo que va recogiendo en este camino, Milei.
Bueno, ahí te habla de la otra pata del libro, que es toda el costado místico y sobrenatural de Milei, que parece que acá no tiene que ver, pero Milei estaba convencido el domingo de las elecciones que ganaban primera vuelta. Uh-huh. Estaba convencido con la convicción que solo los líderes mesiánicos pueden tener, porque él está convencido que ve y habla con Dios, y Dios le dijo que iba a ser presidente en el 23, y bueno, toda una serie ahí de cosas medio llamativas de la cabeza de Milei. Esto te digo en el sentido que es realmente impresionante, pasa los días, yo todavía no dejo de sorprenderme que Milei nunca haya barajado siquiera la idea de una opción B.
Sí.
No ganó en primera vuelta. Empecé, o sea, todo esto que está viendo ahora, que lo has acelerado y por lo tanto lo hace mal, y además lo hace en un ring que él no conoce, que es la política, entonces se lo están comiendo en dos panes. Es llamativo que no lo haya hecho de manera ordenada las semanas previas, tener la opción B por si pierde, o sea, para bajarlo a tierra. Ya las conversaciones con Macri y con Bullrich, laburadas, y no pasarte todas las semanas diciéndole asesina, tira bomba a Bullrich.
Sí.
Entonces, ahora que estamos viendo, si es una reconfiguración, te diría, para mí la mayor novedad, más que la alianza de Milei y Macri, es que Milei por primera vez está haciendo política. Esto parece una cosa así teórica, pero es impresionante. O sea, por primera vez Milei dice cosas en las que no cree. Esto es un dato, para mí, de lo que es la construcción personal de Milei, muy impresionante, porque él, parte de su éxito tiene que ver con su honestidad brutal. Uh-huh. Y él funciona un poco porque dice cualquier barbaridad se le viene a la cabeza y la dice porque lo piensa, ¿no?
Sí, con absoluta convicción.
Exacto, es la única manera de decir que está bien vender órganos o vender niños. Si no está convencido, no lo decís. Uh-huh. Entonces, este giro tan abrupto que pega él de decir el domingo de la noche que Bullrich es una asesina, tira bombas, y la izquierda son todos zurdos de mierda, y los intelectuales, perdón, el lunes a la mañana decir los zurdos manejarían bien el Ministerio de Capital Humano y Bullrich es una gran podría ser una gran ministra de seguridad. Bueno, es tan evidente ese giro que es lo que está haciendo política, no está ni bien ni mal, ¿no? Está diciendo cosas en los que no cree, y ahí, yendo a ver Macri, se mete en un ring en el que no conoce. Uh-huh. Nunca, en estos 2 años él no hizo política, él tenía un partido ultra verticalista donde cualquier capricho que se le pasaba a él se cumplía, nadie le discutía, estaban todos apalancados atrás de su voz, entonces era su palabra era ley, y ahora de repente va a la casa de Macri, ya ahí ya en la escena misma te revela un montón de cosas, ¿no? Él yendo solo con la hermana, en el libro digo, la historia de Milei es la historia de un tipo profundamente solo, después todo el resto viene en un segundo lugar, y yendo solo con la hermana, con Burrich, Petri, Macri, Santilli, Ritondo, se lo comen en dos panes, que es lo que estamos viendo.
O sea,
ahora ya la Libertad Avanza tienen problemas porque se están peleando por el mismo plato. Lo de Carlos Rodríguez, que es asesor económico de Milei, antes de ayer, quejándose que no lo escuchan, va en esa línea.
Claro. Por lo que vos decís, hasta las elecciones, las últimas elecciones, Milei era Milei y ahora es un personaje político de acuerdo a las cosas que va variando. O sea, alguien, en este caso será Macri, va moldeando el discurso hacia la búsqueda política de otros votos.
No sé si Macri, no, ya el propio Milei empieza a hacer ese giro en falso. Digo, a ver, un paso atrás acá. Para Milei, la política no es solo política, es una, le toca ese costado místico que yo sé que es difícil de entenderlo, ¿no? Pero él está convencido que lo ve a Dios, como habla con otro, con gente muerta también, con la filósofa Ayn Rand, con Murray Rothbard. Entonces, él, que literalmente se pone a la par de Moisés, de hecho lo dice, piensa que cuando le empieza a hacer crash su idea política de voy a ser presidente, no es solo la política lo se derrumba, digo, yo no soy un teólogo ni mucho menos, pero dato número uno de la religión es que Dios es infalible, no se equivoca, entonces si se equivoca a Dios, hay un plan donde empieza a pear. Entonces él lo veo groggy, no es que lo veo menos ejecutando un plan claro que groggy, o sea, no sabiendo para dónde ir, y sí yendo groggy a la casa, dejando entrar al zorro en el gallinero, es Macri, claro, se lo va a comer en dos panes.
Sí. Si vos examinás otros fenómenos de ultraderecha o de derechas radicales, que bueno, se inscribiría Milei en ese espacio político, parece toda una novedad, o sea, la personalidad del tipo y cómo entiende la política a partir de esto que vos decís. Sería una cosa que no se da en otros referentes de la derecha radical.
Y sí, en Argentina decís vos.
Claro, porque digo, qué sé yo, uno puede hablar sobre referentes, no sé, en Chile, en el caso de Katz, en Europa, que hay referentes de extrema derecha, pero que no tienen este perfil mesiánico como el que tiene Milei.
Claro, esa para mí es la gran novedad o la gran diferencia de Milei con el resto de la nueva derecha de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro juega con eso. Yo y muchos otros suponen que juega. Él, cuando lo acuchillan, ¿se acuerdan la campaña en la que gana?
Sí, sí.
Dice, Dios me salvó. Esta es la prueba que soy el elegido. Y mucha de su base, mucha base evangélica, un país también con mucha presencia evangélica, dice, mira, acá está la prueba que el tipo es el elegido. Yo lo veo y quiero que Bolsonaro está jugando y que no lo dice convencido. Pero en cambio, Milei es un tipo convencido, digo, para entrarle por otro lado, si querés, que los perros que mandó clonar a Conan, esa historia, que le llega a los clones de Conan de Estados Unidos en el 18, y lo contó Gustavo, que es el brujo que lo convence, un brujo de Milei que lo convence de que los perros él tienen poderes. Entonces él tiene una especie de gabinete en las sombras con los perros, donde cada uno lo asesora en un área específica. Y esto, para que se den una idea, pues yo lo digo porque sé que parece ciencia ficción. Uno, escuchen a Brujo, yo hice un hilo en Twitter contando todas las, digamos, evidencias, en hombre, está dando vueltas lo de Gustavo Brujo ahí en Milei, y si no, escuchen al propio Milei. Hace una semana, Feynman le pregunta, ¿es verdad que tus perros te asesoran? Ya se le preguntó 15 veces, pero esta fue la más impresionante, ¿tus perros te asesoran en política? Y él da unas vueltas, no, primero no puede decir que no, pues más fuerte, él pues, piensa más que no está mal y que es real. Y segundo, terminó diciendo, y mira, suponete que es verdad, que mi perro va a ser una política. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿A vos en qué te afecta? Que es, si es el corazón de un poco del libro, y un poco vengo planteando que el problema es que Milei es una persona inestable, sería solo un tema de su vida privada, si no fuera porque es una de las dos personas que pueden conducir el país dentro de 20 días. Y a mí me afecta, que, o sea, yo ahí, de verdad, cada uno después piensa lo que quiere. Me ha pasado, me pasa todos los días, te diría, que me ponen por todos lados las redes, o si me cruza un militante de Milei que me dice, ¿cuál es el problema? Que los perros los asesores, y a los de ahora los perros no los asesores, nos va mal, y antes también, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. A mí me preocupa un tipo que habla con el perro muerto, a través de una medium, que piensa que los perros lo asesoran en política, y que le vea a Dios y que se eligió a Dios, se maneje el destino de los 45 millones argentinos. A mí me preocupa, bueno, después obviamente cada uno puede sacar la conclusión que quiera.
Claro, claro.
Juan, yo sé que vos no sos analista, ni psicólogo, ni mucho menos, pero este giro en falso y esta inestabilidad que vemos que tiene Javier Milei, y que más aún es palpable estos últimos días después de los resultados del domingo 22 de octubre, ¿qué crees, qué impacto crees que puede llegar a tener no solo en su carrera política, sino en su recorrido como constitución de persona pública?
Y gran misterio, porque Milei en ninguna parte de su cabeza estaba la posibilidad de este año no ganar. De nuevo, además ahí entramos en la fina línea entre lo político y lo místico personal. Y ya yendo a lo político, no lo veo a él como un líder, nadie lo ve a él como un líder en la resistencia, liderando un partido de oposición 4 años para ver qué pasa. Digo, ahí sí tenés que hacer política para liderar un bloque de diputados opositores, un partido opositor, y además hay muchas manos en ese plato. La Libertad Avanza está pegada, es un partido pegado con alambres, sostenido únicamente por la posibilidad de llegar al poder en 30 días, pero tiene un montón de internas, hay un montón de diferencias. Esto que les digo de que la inestabilidad de Milei, lo piensa el propio mileísmo, que ya hace rato se viene preguntando quién va a ser el próximo Milei. Sobre todo, digo, no porque Milei quiera dejar la política, sino porque muchos lo ven, no todos, ¿no? Pero muchos lo ven como un líder inestable. Entonces, la verdad que yo a priori te diría, no lo veo liderando un partido opositor, pero bueno, también es un tipo con unas convicciones propias, viste, mesiánicas, tremendas. Entonces, capaz que a fin de año, Navidad, baja a Dios y le dice que va a ser presidente en el 27, y Milei se convence y va. A priori yo diría que no lo veo como un líder en la resistencia opositora.
Sí, pero en todo caso, aún así, digamos, si no llega a ganar en el balotaje, lo que sí se le puede reconocer es que creó de alguna manera un espacio que no existía en la Argentina, digo, una derecha radical que se verá quién lo ocupa, puede ser él o puede ser otro. Y esto me parece, bueno, una novedad también.
Sí, yo igual creo que él es consecuencia, no es causalina, ponerle cara a distintos grupos sociales que estaban buscando una representación, que por eso también funciona la nueva derecha en todo el mundo, yo te diría, porque el capitalismo está cada vez más más mal, para hacerlo sintético, hay cada vez más gente afuera del sistema que cada vez más se vuelcan a opciones extremas y conservadores, ¿no? A contramano de lo que decía el Papa, de nadie se salva solo, la pandemia y la crisis, y en el mundo hizo lo contrario, hizo me salvo solo, y si tengo que pisar al que tengo frente, lo piso. Entonces había como varios grupos en Argentina buscando un líder de estas características. Había un grupo nacionalista extremo, ultra conservador, estaban todos estos pibes jóvenes que no les gusta el feminismo o el progresismo, estaban todos los laburantes de la economía de plataforma, de Rappi, de Uber, etcétera, que al final miré como su líder. En el campo, los laburantes de peones rurales, fue bárbaro a Milei, o sea, no la vi venir hasta las elecciones. O sea, había también algo ahí buscando liderazgo. Y así que bueno, digo, por eso Milei puede pasar, pero yo creo que hay un fenómeno ahí sucediendo.
Sí. Bueno, momento de reflexión para los partidos tradicionales, ¿no? De cómo se concibe la democracia y a quienes deben atender o asistir en estos momentos, si parte de la sociedad, sobre todo por ahí la más vulnerada, hay que prestarle un poquito más de atención, porque si no aparecen estos fenómenos.
Bueno, es que Milei no funcionaría si no tuviera razón en un montón de cosas que dice.
Claro.
No, no funcionaría, primero, yo creo que le hubiera ido bien igual, pero también, si la inflación no fuera de 150 puntos, la inseguridad lo que es, la pobreza lo que es, yo creo que le hubiera ido peor a Milei. No estoy diciendo nada muy jugado.
Sí.
Tampoco. Pero, por ejemplo, un hecho para mí es que funciona muy bien, que Milei... Milei tiene dos grandes caballos de batalla. Uno es la dolarización, que va contra la inflación, entonces con este gran problema argentino empírico, digamos, de la realidad, que lo puede tener cualquier argentino, que va al mercado y cada día la leche sale más cara. Y el otro es la idea de la casta, que es más simbólico, pero solamente porque existe una casta funciona ese discurso. Digo, pues, cualquier votante en Argentina, no boludo, lo sabe. Y si no lo sabe, tenés la fiesta de Olivos ahí como la... el corolario muy impresionante de la casta, ¿no? Bueno, podías entrar a tu muerto, acá estaban de jugar, después hay 200.000 vueltas que darle, pero la imagen es lineal. Entonces, sí, puede haber algunas cosas positivas, si querés, para ver un vaso medio lleno del fenómeno Milei. Una es una señal de alerta a la dirigencia política, che, mirá, están viviendo por arriba las posibilidades de sus dirigidos. Esto no puede seguir... mucho más, y después, bueno, no sé si quedaría algo de rebeldía de estos pibes que después se encauce hacia otro lado. Yo vi a muchos pibes que militan a Milei hoy que nunca habían hecho política.
Ajá.
Que la política decía, no, a mí no me interesa, son todos chorros, no me importa nada. Y de repente van, militan, arman un partido, fiscalizan, después podemos no coincidir en las ideas, pero lo hacen convencido, no lo hacen para ver si sacan un mango o ver qué cargo pegan, y como cualquier militante le ponen el cuerpo a lo que hacen. Eso, digo, si se encausa hacia otro lado, digo, o sea, Milei capaz que en algún momento es positivo. De hecho, bueno, en esta campaña se hizo muy famosa una historia de un chico que después termina con Grabois, que arranca militando con Milei en el 21, y después se pasa a Grabois, dio muchas notas, Pedro algo el pibe. Así que puede ser que haya alguna cosa positiva.
La última. ¿Milei te persigue en sueños?
Pobre, sí. Yo no estaba pensando en mi novia, que hace dos semanas nos fuimos un par de días a Salta y me dijo, che, te tomás vacaciones de Milei ahora también.
Por favor.
Sí, por favor. Me dijo de San Lorenzo y de Milei. No sé cuál de los dos me hace peor. No, y sí, también la dinámica, ¿no? Estamos a 20 días de balotaje. Yo, por más que no estuviera con el libro de Milei, soy periodista que cubro política, noticias, entonces ya la misma dinámica de un país pre-balotaje está ahí, eso sí, también un poco. No estaría mal adelantar un poquito el reloj y que ya sea 20 de noviembre y no haya ganado Milei, no estaría mal.